Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
12:30 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Herrera en COPE desde COPE Más Zaragoza. Saludos de Álvaro Montaner. Hoy la verdad que hacer la radio se nos está haciendo un poquito bola. Ha fallecido nuestra compañera Cristina Ayoza, nuestra amiga Cristina Ayoza, y es de ley comenzar este programa de jueves hablando de ella. Era la administradora de esta casa, la de las cuentas, pero era mucho más que eso. Era una persona que rebosaba vida, que te alegraba los días, que te saludaba con energía, incluso los días que ya le empezaban a fallar un poquito las fuerzas. Hoy COPE Zaragoza se queda un poquito más vacía porque una de esas piezas irreemplazables ya no está. Bueno, no está físicamente porque en nuestros corazones ya es imborrable. Vuela alto, Infantica.
Desde que se marchó, perdí la pista del eje del salón. Se cae la casa. Desde que se marchó, perdí la pista del eje del salón.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 12:32 minutos. Hay muchas cosas más que contar en este jueves. Por ejemplo, que la Junta de Cofradías de Zaragoza presenta esta tarde la memoria anual de su obra social, porque conviene recordarlo. La labor de las cofradías no se limita exclusivamente a la Semana Santa. Durante el resto del año hacen una labor de ayuda muy importante en la ciudad de Zaragoza. Es por eso que precisamente queremos hoy contactar, queremos hablar y queremos preguntarle acerca de esta ayuda a Ignacio García, que es el presidente de la Junta de Cofradías de Zaragoza. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, lo primero, conviene recordarlo, ¿no? Esa labor de las cofradías, que es durante todo el año, que muchas veces uno piensa que solo os vemos en Semana Santa, pero el trabajo callado es los 365 días.
En efecto, así es. Esa es la cruzada que llevamos desde hace unos años a esta parte de intentar hacer conocedora a toda la ciudad y a todos los ciudadanos de la ciudad y de la región, pues que la Semana Santa de Zaragoza no se limita a las procesiones de Semana Santa o a los ensayos previos a la Semana Santa, sino que durante todo el año se realiza una labor social que, bueno, pues tiene una repercusión muy importante también para la ciudad.
¿En qué ámbitos tiene lugar esa labor de las cofradías y hermandades, Ignacio?
Bueno, pues mira, cada una de las cofradías tiene, pues, como propia una labor social. Incluso muchas de ellas también tienen varios enfoques y varias entidades y asociaciones con las que colaboran. Y bueno, pues es muy diverso. La acción social va desde donaciones de sangre, donaciones de médula, recogida de alimentos, se dan clases de apoyos a niños en familias con exclusión, acompañamientos a presas, se hacen eventos de todo tipo para recaudar fondos que luego se distribuyen a través de Cáritas o a través de otras asociaciones o ONGs. O sea, la labor es increíble y muy variada.
¿A cuántas personas llega la ayuda de las cofradías y a cuántas ha llegado concretamente este último año?
Nosotros, lo que es la repercusión de a cuántas les llega, pues es, como comprenderás, es muy complicado, claro. Es casi imposible saberlo, ¿no? Sí. Lo que nosotros sí que esta tarde, porque este fin de semana, este domingo, se celebra la festividad de Cristo Rey y es el patrón de la Junta Coordinadora de Cofradías, entonces ya hace años se decidió que el jueves anterior a esta festividad se hace el resumen de lo que es la obra social realizada por todas las cofradías durante el año pasado, durante el año 23, que es lo que presentamos este año 24. Entonces, lo que nosotros presentamos son cuatro cifras muy concretas, que es un resumen sin detallar a qué corresponde a cada cofradía o qué corresponde a cada entidad que es con la que se ha apoyado. Entonces, esos cuatro datos nos dan muestra de lo que hay. Entonces, yo te puedo decir como adelanto que vamos a presentar unos números esta tarde-noche que hemos valorado, hemos cuantificado, que estamos hablando de cerca de 1.500 voluntarios repartidos entre las 25 cofradías. Estaremos cerca de llegar a los 19.000 kilos de alimentos directos recogidos. Y luego aportación en euros, estaríamos todo lo que sea de manera directa, porque también se hacen donaciones en euros, estaríamos hablando cerca de los 200.000 euros de una forma de manera indirecta o directa. O sea, pues yo digo que la repercusión cada año va creciendo y la acción social. Y aquí, que también queremos hacerlo esta tarde también en la presentación, vamos a remarcar, aquí no está contemplado la acción especial que se llevó el día 3 de noviembre en la Plaza del Aseo con la recogida de alimentos y de todo lo que nos querían traer, mantas, ropa, productos de higiene, hasta alguna medicación, también alguna medicina se recogió para llevar a Valencia para intentar ayudar a la gente que ha sufrido los efectos de la Dana.
Efectivamente, bueno, pues en definitiva eso, Ignacio, poner en valor sobre todo esa labor del resto del año de las cofradías, ¿no?
En efecto, eso es lo importante y que bueno, que queremos que se sepa que estamos allí, porque también ya no solo porque la gente sepa lo que hay, sino que hay muchas ocasiones en las que te encuentras que gente que no está dentro del ámbito de la Semana Santa, pues cuando se da cuenta o se entera de esta acción que se realiza, pues nos ayuda, aporta, pone su mano de obra, pone su granito de arena también, aún no siendo cofrade, pero bueno, o sea, también es importante que sepan que hay vías de colaboración que bueno, que están relacionadas con el mundo de la Semana Santa.
Bueno, pues es de ley también conocerlo, saberlo y ver que el resto del año pues las hermandades y cofradías de Zaragoza también aportan su granito de arena para quien más lo necesitan. Ignacio García, presidente de la Junta de Cofradías de Zaragoza, muchísimas gracias.
Muchas gracias y espero que todo el que quiera acudir esta tarde, noche a las 8:30 a la Casa de Iglesia, pues ahí daremos todo lujo de detalles sobre la acción de las cofradías. Muchas gracias por vuestra llamada.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y vamos con el tiempo. Hoy un día en el que pues ha amanecido un pelín gris. En principio no se esperan lluvias, pero sí que se espera, como escuchábamos hace un ratito Marta al Marcha en el tiempo.es, que aumente el cierzo. A esta hora tenemos en el centro de Zaragoza, en el Paseo de Sagasta, 18 grados de temperatura. De cara a la tarde sí que puede que aparezcan algunas lluvias, algunos chubascos, igual que en las primeras horas de mañana viernes, donde bajarán un poquito las temperaturas hasta los 17 grados y sobre todo hasta el mediodía la tónica habitual serán las fuertes rachas de viento. De hecho, tenemos alerta amarilla por este factor tanto hoy como mañana. Vamos a conocer también cómo se circula por las calles de Zaragoza. Carlos Echeverría, desde Policía Local. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el tráfico hasta ahora?
Bien, pues en estos momentos tenemos tráfico algo lento en el Camino de las Torres, en el tramo comprendido entre Avenida de Norflita y el Parque Miraflores, consecuencia de unos trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en el lugar y que si bien se garantiza la circulación al tráfico, pues están produciendo retenciones o complicaciones puntuales en dicho punto como consecuencia de realización de los trabajos. También estamos llevando a cabo obra de trabajos de asfaltado en las calles Franco y López y Corona de Aragón, y en la calle Bretón, puntos en los cuales pues seguimos desplegados en el lugar para garantizar la circulación de vehículos y donde no hemos registrado grandes incidencias a lo largo de la mañana. No obstante, recomendamos en la medida de lo posible que los usuarios del transporte privado utilicen recorridos alternativos para evitar afecciones al tráfico. Esto es hasta este momento lo más destacado de lo que al tráfico se refiere en Policía Local.
Gracias, Carlos. Buenos días y buen servicio.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Bueno, 12:39 minutos, seguimos con nuestra ruta semanal por algunos de los pueblos más bonitos de Aragón. Ya sabes, esta semana estamos en la provincia de Zaragoza. Aquí hay dos municipios que forman parte de los pueblos más bonitos de España y uno de esos dos es Anento. Casi escondido en un valle, tiene una historia preciosa y es un ejemplo de repoblación en los últimos años. Y es que hablar de Anento significa hablar de un pueblo que resurgió de sus cenizas, casi como el ave fénix, sí, y no es un tópico, es parte de su historia, porque hubo un tiempo que Anento se quedó prácticamente vacío. Solo un vecino, el pastor, vivía en el municipio y muchas noches ni siquiera pernoctaba en el mismo. Pero un proyecto ambicioso, una profunda remodelación y mucho, muchísimo trabajo, le dieron el aspecto y el encanto que hoy le otorgan el privilegio de ser, como te digo, uno de los pueblos más bonitos de Aragón y de España. Un ejemplo de esas mejoras es, sin ir más lejos, su carretera de acceso.
Una de las mejoras más importantes tal vez que hayamos tenido en estos últimos años, en concreto en estos últimos 6 años, ha sido la carretera hacia el municipio más cercano, hacia Báguena. Había 4 kilómetros de rambla que sigue estando, porque la rambla es un cauce seco, pero nosotros nos teníamos que comunicar por la rambla, bajar con los vehículos, ir a la escuela, al médico, a todos los sitios por la rambla. Y ahora tenemos la carretera, entonces claro, enseguida estamos en cualquier sitio, podemos ir a comprar, podemos bajar al médico sin ningún problema. Las escuelas, sube el autobús para recoger a los niños de la escuela, eso es muy importante.
Ya lo han escuchado. De nuevo nos hemos buscado una guía de lujo. Rosa Fernández, vecina de Anento, nos está acompañando en este recorrido que comenzamos, en primer lugar, por la Plaza del Pilón.
Estamos en la Plaza del Pilón porque antiguamente había aquí un pilón, pero esta plaza ha cambiado mucho en estos últimos años. Había una pared que la usábamos de frontón, aunque antiguamente en esa pared, era el local del teleclub, y antes del teleclub fueron las escuelas y el calabozo. Y ahora en esta plaza hay cipreses, hay palmeras, hay una fuente que imita el manantial, está la oficina de turismo.
Ese manantial precisamente que menciona Rosa es una de las joyas que tiene Anento. El Aguayove, nombre por el que se le conoce, es una formación natural, un manantial que arroja continuamente gotas de agua. De ahí su nombre, Aguayove. Eso ha hecho que se haya creado un espectacular relieve con paredes de piedra y musgo, con pequeñas grutas escondidas en su interior, y es todo un lujo para el disfrute y la vista que está, bueno, en esta plaza, como decimos, en la del Pilón, tiene un pequeño homenaje y monumento.
Es una especie de alegoría, pues está aquí la mezcla de un chopo cabecero, los chopos cabeceros eran los chopos que iban cortando las vigas de madera, los escamondaban y se engrosaban. Entonces es la mezcla entre el chopo cabecero y el fenómeno del manantial, que es que cae el agua en forma de lluvia. La caliza filtra el agua, sale el musgo, en fin. Y la plaza, pues ya lo ves, está empedrada, está con la vegetación, se han añadido algunos edificios a esa pared que nosotros usábamos de frontón, una es la tienda multiservicios, aunque no se usa como tienda multiservicios actualmente, y otra de las partes pues es una ampliación del antiguo teleclub, que en algún momento pues era algo chulo, igual que el resto de la plaza.
Cuando uno empieza a andar por sus calles, por las de Anento, es como si se transportase a una época medieval. También allí ha habido una profunda renovación, trabajo que ha realizado fundamentalmente el ayuntamiento año tras año, algo que mientras caminamos Rosa también nos ha ido contando.
A finales de los 70 yo creo que se fue la última familia del pueblo, entonces era un pueblo que era todo de tierra, como la carretera, que no había carretera, que era la rambla. El pueblo se ha ido empedrando a lo largo de los años, un año una calle, otro año otra calle, otro año otra calle, claro. Aunque son pueblos pequeños, pero al final hay muchas calles y esto cuesta, porque ha habido algunos tramos incluso que ha habido que ensancharlos, como por ejemplo esta calle, ha habido que ensancharla porque por aquí no pasaba apenas un tractor o un camión de basura para recoger la basura de los contenedores o de los vecinos, que teníamos que acercar la basura al vertedero, en fin, que no teníamos ni contenedores porque como tampoco podía venir el camión de la basura a recoger la basura, y ha sido un proceso de muchos, muchos, muchos años. Esas mejoras también son muy importantes.
El desnivel obviamente es importante y sus calles empinadas también se nota mientras vamos caminando. Una de ellas nos lleva a otro de los tesoros de Anento, la iglesia de San Blas, a la que tenemos acceso y hemos tenido ocasión de entrar. Es la propia Rosa la que, con la gran llave, nos abre esta joya.
Decoración original del siglo XIII, que es toda la pintura del muro, que queda bastante. Yo creo que Anento empezó a arreglarse a partir de que se vio que la iglesia pues empezaba ya a fallar. A fallar me refiero pues porque habían intentado el mismo arzobispado desmontar el retablo para llevárselo, pues porque claro, un pueblo ya vacío con semejante retablo, pues lo quisieron, entre comillas, proteger y se lo quisieron llevar, entonces el pueblo dijo que no. Y a partir de ese momento yo creo que fue un poco el revulsivo para empezar a arreglarlo todo. En el momento que dijeron que se llevaban el retablo, dijo la gente, no, esto no puede ser.
Y dentro hay una de las cosas más llamativas, precisamente, lo hemos escuchado mencionar a Rosa, que hemos podido ver hasta ahora en nuestros viajes por Aragón, el retablo de esta iglesia. Su estado de conservación es absolutamente impresionante.
Mira, yo nunca digo ni que es el mejor ni que es el más bonito, pero en gótico, sobre tabla, en Aragón, a día de hoy, no queda otro de esta magnitud conservado completo. Por desgracia, ojalá estuvieran todos, pero no están. Han pasado 6 siglos, ha habido guerras, expolio, carcoma, goteras, incendios y han desaparecido. Entonces, en gótico en Aragón, el más grande completo en su iglesia, que eso es lo más importante, porque a día de hoy esto es un recurso. Bueno, a día de hoy no, el patrimonio es un recurso fundamental para cualquier municipio. Y luego fíjate en qué estado está. Está impecable. Es verdad que hace 21 años se le hizo una limpieza y se puso luz, pero limpiar no es restaurar.
Dejamos la iglesia y continuamos recorriendo las calles de Anento. Comprobamos de primera mano que esa renovación profunda de las calles es real y que tampoco fue sencilla, pero se logró. Otro de los ejemplos lo encontramos en lo que se conocía como la Era de Santa Bárbara.
Pues mira, estamos en la Era de Santa Bárbara. Era una era. Aquí se trillaba, está en la parte alta del pueblo, pero ahora no es la era, ahora vamos a decir que es una especie de mirador. Como está en la parte alta del pueblo, pues se domina todo, se ve desde aquí el barranquete que tenemos, bueno, el fondo del valle, que se ve incluso la pared del manantial, se ve la base del torreón celtíbero porque tenemos un poblado celtíbero, se ve la rambla que baja hasta Bágena, se ve el castillo con las cuevas que eran refugio y encima el monte con el castillo y los pinos. Bueno, y en fin, esto se ha arreglado mucho. Se ha hecho una plaza muy bonita, es el mirador, pero era una era.
Esa plaza llevó también su proceso, incluso teniendo que comprar los terrenos.
Como era una era, era de varios propietarios, mucho tiempo ha estado pues invadida por la maleza, luego también aparcaba aquí la gente. En el momento que se decidió hacer algo aquí, pues hubo que comprarla y esos trámites costaron tiempo, evidentemente, hasta que se puso todo el mundo un poco de acuerdo y se pudo comprar. El ayuntamiento la compró y ahora es un espacio público.
Desde allí también se ve otro de los símbolos del pueblo, su castillo. También cuenta con muchos siglos de historia a sus espaldas.
Tiene, claro, el origen es un musulmán, siglo XII, pero a partir del siglo XII, diferentes reformas y ampliaciones, XII, XIII, XIV, XV. Ahora está en la parte alta del pueblo, dominan todo el valle. Esta zona, no solo Anento, evidentemente toda la comarca del Campo de Daroca, la del Jiloca, incluso Calatayud, estamos en frontera directa con Castilla. Entonces aquí había una línea muy potente defensiva de torres y castillos, aunque fueran pequeños. Y este es uno de los castillos que vamos a decir que está, no digo mejor conservado, hay castillos magníficos en todo Aragón, pero lo que queda de castillo está bien consolidado. Queda un muro de 40 metros y 2 torres, se puede pasar al otro lado del muro, tiene un foso de roca y la vista desde allí es espectacular.
Y vemos desde aquí también esas cuevas, esas grutas, ¿no? En la fachada de la montaña donde se erige.
Sí, este tozal de arcilla roja que se erosiona cada vez que llueve y es una erosión ascendente. Oye, ojo cómo me ha quedado. Pues estas cuevas están debajo del castillo. Hay algunas que serían refugio de personas y hay una en concreto que es la más grande, la que tiene la boca más grande, más a la derecha y más abajo. Ahora no se accede bien a ellas, pero en su momento se accedería bien, lo tendrían bien organizado para poder subir y bajar. Y subían y bajaban con caballerías porque están todos los pesebres todavía horadados en la arcilla interior.
En Anento tienen además muchas citas señaladas.
A ver, pues lo primero serían las fiestas del pueblo. Las fiestas mayores siempre eran San Blas y Santa Águeda, que son el 3 y el 5 de febrero. Ese día, antes era la fiesta mayor y se hacían muchas cosas. Ahora hemos querido recuperarlo y se enciende el horno, hacemos pan, nos juntamos las mujeres, se juntan los hombres, luego nos juntamos todos. Pero realmente cuando viene más gente son para las fiestas de verano, que son la Asunción, 15 de agosto, y San Roque, 16 de agosto. Y aparte de todo esto, se hacen jornadas medievales desde hace 15 años, que son siempre el penúltimo fin de semana de julio. Se hace la Noche Romántica, que suele ser el fin de semana más cercano a San Juan. la Noche de los Deseos, y cada dos años el Anento de Cuento, que es un festival, érase una vez Anento, y bueno, ponemos todo el pueblo pues, con diferentes rincones, con cuentos y muchas actividades para los críos.
Y si quieres conocer de primera mano los encantos de Anento, lo tienes mucho más cerca de lo que imaginas.
Zaragoza.
Estar informado.
Como decía la canción, hoy puede ser un gran día, ¿eh? Sobre todo en Cariñena, porque hoy pueden ser seleccionadas como capital europea del vino para el año 2025. Enseguida nos vamos a ir hasta allá, vamos a hablar con su alcalde para conocer cómo vive en esta jornada de nervios. Saludos de Álvaro Montaner, ya sabes, esto es Herrera en COPE, ahora con las cosas de tu ciudad en COPE Zaragoza en este jueves 21 de noviembre.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues como te decía hace un momentito, hoy es un día, o puede ser un día muy importante y muy bonito para Cariñena, porque como te avanzaba, la delegación cariñenense ya ha puesto rumbo a Bruselas para defender esa candidatura como Ciudad Europea del Vino 2025. A esta hora queremos hablar con el alcalde de esta localidad, con el alcalde de Cariñena, que es Sergio Ortiz, y que ha tenido la amabilidad de atender nuestra llamada. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues con mucha expectativa, con mucha expectación y con ganas de que llegue el momento.
Me imagino que tendrán ese gusanillo en el estómago, ¿no? Porque lleguen las 7 de la tarde y saber si Cariñena, alcalde, finalmente es esa Ciudad Europea del Vino 2025.
Pues sí, así es. Hemos puesto mucha ilusión, mucho esfuerzo. Venimos trabajando desde más de un año en esta candidatura. Y bueno, cuando llega el día, ¿no? Pues no se puede evitar el tener ese nerviosismo y desear que llegue el momento de presentar nuestra candidatura, de que lo hagamos bien y que el jurado pues valore y considere que somos la mejor opción para representar a la Ciudad Europea del Vino 2025.
Creo que se la van a jugar, si no me equivoco y se lo digo de memoria, con Requena, ¿no? En la Comunidad
Exacto.
Valenciana.
Con Requena, de la Comunidad Valenciana. Este año la capitalidad del vino, en 2025, se sabía que iba a ser para una ciudad española y ha sido Requena y Cariñena, han sido las dos ciudades que han presentado su candidatura el 7 de septiembre, que fue cuando tuvimos que presentar en Recebin el proyecto de candidatura.
Alcalde, si uno habla de Cariñena, yo que he tenido la fortuna de estar varias veces para ahí, inevitablemente se habla de vino y prueba de ello es esa fuente de la mora que tienen, que todos los años para el mes de septiembre pues cambia el emanar agua por precisamente emanar vino, ¿no? Es uno de los muchos ejemplos de la relación, al fin y al cabo, que tiene Cariñena con el mundo vitivinícola, ¿no?
Pues sí, a ver, la Fuente de la Mora es el emblema de la fiesta de la vendimia, donde nos concitamos una vez al año y en torno a ella, pues todos los viticultores y todos los cariñenenses, y cuando digo cariñenenses no me refiero solo a la ciudad de Cariñena, sino a todos los municipios que conforman la sí. Denominación de origen protegida, pues nos reunimos allí para festejar ese mosto que se ofrece al Santo Cristo de Santiago y que somos un territorio pues que de forma ininterrumpida en todos los tiempos se ha dedicado al cultivo de la vid y que desde luego pues la idiosincrasia cariñenense no se entiende sin ella.
¿Cómo va a ser esa presentación del proyecto de Cariñena? Porque yo le hablo al alcalde de esa Fuente de la Mora, pero Cariñena naturalmente es mucho más y sobre todo me parece muy interesante lo que decía, que no solo es Cariñena como municipio, ¿no? Es Cariñena y alrededores, el trabajo que se hace diariamente año tras año alrededor del mundo del vino.
Bueno, pues digamos que son dos fases. En una, que fue el 7 de septiembre, ya presentamos todo el proyecto que contempla pues todos los proyectos, actividades que se van a desarrollar, nuevas infraestructuras que va a tener Cariñena en el año 2025, como el nuevo Museo del Vino, por ejemplo, uh-huh. que abrirá sus puertas en el mes de marzo, después de una reforma muy, muy potente con fondos PROCTEFA, fondos europeos, o el estreno de la película Cariñena vino del mar, que es autobiográfica, sí, de Antón Castro, y que se ha rodado en toda Cariñena, dirigida por el director Javier Calvo. Y muchas otras cuestiones que tienen que ver también con el ámbito universitario, con la ciencia, con la formación en viticultura y también pues con la cultura y con el deporte, ¿no? Es un proyecto muy completo. Y otra parte es pues la puesta en escena que hoy le vamos a dar, que va a ser muy entrañable, que no puedo desvelar al 100%, pero sí que puedo deciros que no voy a estar solo. Que junto con el alcalde va a haber otra persona muy emblemática y que se dará a conocer en cuanto ganemos o perdamos, espero que sea lo primero, y va a estar presente pues Aragón en esa puesta en escena y todo lo que supone, ¿no? Sentirse aragonés y mostrarse al mundo, ¿no? Como se muestran los vinos de Cariñena y cómo somos los aragoneses.
Efectivamente, bueno, además es esa gran familia de los vinos de Cariñena, porque no solamente es el vino, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Desde productores hasta bodegueros, hasta los que lo dan a conocer, lo distribuyen, etcétera, 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 ¿no?
Exacto, en esa cadena de elaboración del vino, desde la uva hasta la mesa, pues son muchos los profesionales que intervienen, como bien dices, desde los viticultores, los bodegueros y luego quienes trabajan también en su comercialización, y desde luego pues es una gran familia y es un embajador, ¿no? El vino de Cariñena. Ayer aquí en Bruselas estaban en la cumbre de las regiones y bueno, pues hubo una representación de Aragón Alimentos Nobles. Ahí estuvo el jamón de Teruel y estuvieron los vinos de nuestras denominaciones de origen aragonesas, y yo creo que es lo que simboliza, ¿no? Esos vinos de Cariñena en este caso.
Totalmente, pues qué maravilla. Vamos a ver si esta tarde, pasadas las 7, podemos brindar para celebrar con un vino de Cariñena, obviamente, que Cariñena, valga la redundancia, es elegida como capital europea del vino de cara a 2025. Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, muchísimas gracias por atendernos y ojalá, lo dicho, que podamos esta tarde celebrar que se ha cumplido el sueño. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza.
Llega la primera tienda Half Price a España. Mañana es la gran apertura de Half Price en Puerto Venecia. Las mejores marcas a las que no te podrás resistir te esperan en las secciones de mujer, hombre, infantil y hogar. Moda, calzado, complementos, artículos para el hogar, equipamiento deportivo, accesorios para mascotas y mucho más. Mañana en Half Price en Puerto Venecia, vales para las 100 primeras personas. No te pierdas las mejores marcas. Half Price, Great Brands.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales. Ven a visitarnos a Jorge Coti 18.
Drama navideño número 8.
Martínez, este año toca.
Sí, ojalá toque el gordo, ¿eh?
No, no, que le toca organizar la cena de Navidad.
¿Eh?
Y acuérdese de elegir un sitio que encaje a todos, que ya sabe que tenemos muchos especialitos en la oficina.
Estas fiestas, reserva y la mafia se sienta a la mesa y dale un giro a los dramas navideños.
En Zaragoza, Plaza Aragón 3.
Cada vez son más habituales los fraudes online. Te damos unos consejos para protegerte. Desconfía de correos electrónicos, llamadas de teléfono, WhatsApps o SMS que te pidan información financiera o claves. Si recibes un mensaje de este tipo, no contestes ni pinches en él. En tu ordenador, cuando accedas a tu banca digital, hazlo siempre tecleando la dirección en el navegador. En tu móvil, accede siempre desde la aplicación oficial de tu banco. Utiliza claves de seguridad complejas y actualízalas periódicamente. Este es un consejo del programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas, Cultura Financiera para Todos. Más info en fundacionibercaja.es/educación-financiera.
Tras más de 50 años en el polígono de Cogullada, Stellantis and You Citroën se traslada a unas nuevas instalaciones en la avenida Manuel Rodríguez Ayuso 120, frente al campo, donde seguiremos brindándote el mejor servicio de venta, posventa y solución de movilidad. Te esperamos con una oferta especial de lanzamiento en vehículos nuevos y de ocasión y muchas sorpresas y proyectos nuevos.
Bueno, y nos estamos acercando a la una. Antes de eso, quiero hablarte, por supuesto, como todos los días, de Angélica Limpiezas, que es tu empresa de limpieza en Zaragoza y que tienen más de 35 años de experiencia a sus espaldas. Ellos te van a ayudar, por ejemplo, en la limpieza de tu comunidad de vecinos. Si tenéis ese problema, poneos en contacto con ellos, porque si los contratáis de manera regular, pues os van a hacer una limpieza, la primera limpieza general, mejor dicho, va a ser gratuita. Un servicio que pues abarca todo tipo de zonas comunes, desde portales y rellanes hasta ascensores, escaleras, barandillas y todo lo que necesitéis con Angélica Limpiezas, que están en la calle Conde Aranda 124, están en el 976-283948 y, por supuesto, en su web limpiezasangélica.es.